Bienvenidos, queridos amigos, un lunes más a Historias de Guías. Yo creo que ya podríamos casi hacer oficial que los lunes son los días en los que voy a intentar sacar, todos los capítulos. Ya verás, basta que haya dicho esto para que de repente se me tuerza algo y empiece a sacar capítulos otros días de la semana. Pero de momento vamos a dejarlo así. Bienvenidos un lunes más a Historias de Guías. Además, hoy con un capítulo muy interesante. Bueno, pues hoy estoy muy contento porque tenemos a un guía con nosotros que es un guía de, no sé si decir de la vieja escuela, de la batalla. Bueno, ahora nos contará él. Es un guía además al que quería ya haberle hecho un podcast en la primera temporada, pero que se escapó porque pasa parte de su tiempo, si no me equivoco, en Brasil, bueno, viajando bastante porque también hace funciones comerciales. Y bueno, pues espero que hoy nos lo cuente todo y más. Bienvenido a Historias de Guías, Miguel Ángel Rodríguez.
Muchas gracias, Jairo. Aquí estoy ya. Esta vez no me he podido escapar, o sea que aquí me tienes.
¿Tienes miedo ahora mismo de lo que pueda surgir de este podcast? Digo, porque, a ver, tenemos cierta confianza, te voy a intentar exprimir todo lo que pueda y a lo mejor después...
Bueno, miedo no, pero bueno, a ver qué me preguntas, a ver qué me vas a sacar.
Si tuvieras que definirte, ¿cómo te definirías?
Yo soy un viajero. Desde que soy muy joven siempre he viajado por mi cuenta. Me ha gustado mucho viajar solo, aunque mi profesión, como tú bien sabes, es guía. Pero siempre que puedo me escapo y viajo por todas partes del mundo. O sea que yo viajo, como dices tú, el año entero. Algunas veces trabajando y otras veces por mi cuenta.
¿Y qué buscabas en esos primeros viajes? Digo, porque estamos hablando de hace 40 años casi.
Sí. Aproximadamente hace 40 años.
Como dato, yo aún no había nacido.
Sí, efectivamente. Por eso te veo casi como mi hijo. No, yo empecé a viajar desde los 16 años. Ya estaba saliendo fuera de España, pero por mi cuenta. Y desde no tenía 19 años cuando comencé a viajar con grupos de guía. O sea que empecé muy tempranito. Y como me preguntabas, pues, ¿qué viajaba? Yo soy un culo inquieto. A mí me gusta conocer los lugares, la gente, las culturas, las tradiciones. Y entonces iba buscando, pues eso, descubrir el mundo en realidad, que es lo que sigo haciendo hasta el día de hoy.
¿Y qué ha cambiado en el mundo en estos últimos 40 años? Desde esos primeros viajes, un poco quizás más aventurero, ¿no?
Exactamente. Lo que ha cambiado es que el mundo... Ha ido creciendo la industria del turismo, por ejemplo, y al principio era, como bien has dicho, muy aventurero. O sea, no había tantas facilidades para moverte, para alojarte, para visitar los lugares. Hoy en día es todo mucho más fácil. Está más invadido por los turistas y quizás esos lugares que yo conocí en otra época, que no había prácticamente casi nadie, hoy están llenos de turistas. Ha cambiado bastante, sí.
Muchas veces hablamos de la masificación, ¿no? Esto lo suelo hablar al final del podcast, después de cuando hagamos un poco toda la reflexión, pero ya que estamos hablando un poquito de eso, ¿qué opinas un poco tú sobre la turismofobia que hay ahora o sobre la, no sé si exceso de turistas? No sé muy bien un poco cómo definirlo porque al final cada uno tenemos un poco nuestra opinión, ¿no? Pero incluso hay ciudades como Venecia que están ya cambiando totalmente por el turismo, que quieren poner una tasa. ¿Qué opinas tú que llevas tanto tiempo en este mundo y viajando? O sea, ¿qué opinas y cuál crees que es la, no sé si solución, porque no sé si hay una solución concreta a eso?
Es complicado porque es verdad que todo el mundo tiene derecho a viajar y a conocer ciudades como Venecia o como los puntos más turísticos o más emblemáticos del mundo. Es cierto que muchas de esas ciudades y muchos de esos lugares se acaba perdiendo el carácter, la esencia de esos lugares, porque hay gente que a lo mejor los vecinos se tienen que ir de esos barrios porque se instalan los lugares turísticos, las Airbnbs y otras instalaciones para los turistas. Es cierto que se va cambiando un poco lo que son los centros de las ciudades turísticas. Siempre estamos hablando de las ciudades más turísticas y de los puntos más turísticos. Y eso puede realmente crear pues una reticencia al turista por parte de las personas que viven en esos lugares. ¿Cómo hacer? Pues es complicado. Bueno, hay algunas ciudades, como has dicho, en Venecia se está pensando desde hace bastantes años en poner unas tasas. Puede ser una manera de limitarlo. No sé si es la solución realmente. Es verdad también que, por ejemplo, en Venecia se está hablando de eso, pero durante 5 meses. Los otros 6 o 7 meses la ciudad está tranquila. Si fuésemos en enero o en febrero o en marzo o incluso en abril, la ciudad está relativamente tranquila. O en noviembre. La gente tiende a viajar cuando tiene vacaciones, lógicamente, y es en esa época que se llenan las ciudades. Por ejemplo, hoy, que es 20 y tantos de febrero, no me acuerdo qué día es hoy. Estamos en febrero, en el mes de febrero. Tú te vas a París, París no está saturada de turistas. En marzo tampoco. Son temporadas también las que tenemos que tener en consideración. Y yo animo siempre a esas personas que quieren visitar esos lugares tan emblemáticos como la Torre Eiffel, como por ejemplo Venecia, como Barcelona, que vayan fuera de temporada. Es una manera... Podría ser una manera de un poco paliar un poco el problema, pero realmente es un problema que está ahí y que, claro, es difícil resolver. Los gobiernos lo están intentando resolver, pero ni ellos pueden, ¿sabes? O sea que, pero es una realidad. Cada vez viajan más turistas y cada vez el mundo es más globalizado. Entonces, es lo que hay.
Si tuvieras que dar un consejo a alguien que va a empezar de guía ahora, ¿qué le dirías?
Bueno, pues ser guía es una manera de vivir, es tener vocación realmente, que ellos lo van a descubrir. Si no tienen vocación en un periodo de tiempo relativamente corto, van a desistir. Y los que tienen vocación, pues como yo siempre digo, que tienen la profesión más bonita del mundo, que es conocer lugares, conocer culturas, conocer gente, trabajar con gente, pero claro, eso evidentemente te tiene que gustar la gente. Y que aprovechen que realmente es lo que nos vamos a llevar, como digo yo siempre. Lo que nos vamos a llevar son esas vivencias, esas experiencias, ese enriquecimiento cultural y que lo disfruten.
Vale, vamos a echar la vista atrás. Quiero que vayamos 40 años atrás, cuando, ¿cómo llegas al mundo de los guías? Y quiero que me cuentes tus primeros circuitos, ¿no? Esos momentos en los que mañana me tengo que subir en un autobús con, no sé, ¿cuál fue tus circunstancias? Cuéntame un poquito eso.
Bueno, yo como te he comentado, desde el principio me encantaba viajar. Entonces yo ya con mis 16 años recién cumpliditos, yo ya me hacía mis escapadas por mi cuenta para Inglaterra, por Europa, viajando, haciendo autostop y todas estas cosas que hacen los jóvenes, y se hacía antes mucho además. Ahí descubrí que lo mío era viajar y descubrir el mundo. Y por eso decidí estudiar turismo. Yo estudié turismo. Y cuando estaba estudiando turismo, pues hice prácticas en agencias de viajes, en hoteles. Y de repente, pues vi una agencia de viajes que en aquella época se llamaba Mundo Joven. Fui a hacerme una entrevista para trabajar. Desde mi punto de vista, yo pensaba que era para trabajar en la oficina. Y me propusieron el tema de guía. Yo hice la entrevista. Claro, era muy jovencito, pero había viajado mucho. Y rápidamente me cogieron. Y ahí empezó. Ahí empezó mi carrera profesional como guía de turismo, y ahí empezó mi primer viaje, que como bien dices tú, pues tan jovencito me impuso mucho. Tuve que ir a Soria a recoger un grupo de 54 enfermeras y el marido de una de ellas. Imagínate, un grupo de que habían terminado enfermería, 54 mujeres, el marido de una de ellas y yo. Mi primer viaje por Europa. Y muchos de los lugares, además, ni los conocía. Nadie se enteró que no los conocía, porque bien me los estudié previamente. Esas noches, efectivamente. Y fue, bueno, pues fue muy divertido, muy, muy interesante desde ese punto de vista. Lo pasamos muy bien y realmente era un grupo que evidentemente venía a fin de carrera, pues... yo era el Benjamín, era el más pequeño de todo el grupo, imaginaos, yo tenía, pues eso, 19 años recién cumpliditos. Y bueno, pues fue divertido, pero por una parte, pues sí que me impuso mucho, fue mi primer viaje. Y a partir de ahí empecé a hacer circuitos, al principio por Europa y también por Marruecos. Y bueno, pues estudiar mucho y siempre, claro, te veían como qué jovencito, ¿no? Porque es raro también comenzar tan jovencito como guía. Pero bueno, fue una etapa muy, muy bonita. Yo la recuerdo como muy bonita.
Desde los 19 te habrá tocado vivir de todo.
Un poquito de todo, sí, claro, claro. Sí,
si, si tuvieras que contarme una anécdota, supongo que habrá muchas, vamos a ir, te voy a ir tirando la lengua, pero si tuvieras que contarme una que es la que siempre cuentas o la, no sé si la más espectacular, la que más te haya marcado.
Bueno, la verdad es que he tenido anécdotas, como digo yo, de todo tipo, positivas, negativas, de risas, de un poco complicadas. No sé, quizás tú ya sabes que en esta profesión muchas veces estás fuera todo el año, cuando hay celebraciones, cuando en realidad te gustaría estar en casa con las familias. Y durante una época, ahora lo intento evitar, ¿eh? El día de mi cumpleaños siempre trabajaba antes. Recuerdo una que es muy, muy, muy graciosa, o sea que, bueno, graciosa, es un poco anecdótica, ¿eh? Me acuerdo que yo un grupo de Puerto Rico que era fantástico y era el día de mi cumpleaños. Y entonces ellos dijeron, vamos a comprar un... Estábamos durmiendo en Chamberí, una ciudad francesa. Y dijeron, bueno, vamos a comprarte un montón de comida, vamos a hacer un super picnic, porque luego íbamos a la otra población que se llama Aix-les-Bains, en Francia también, y allí, al lado del lago, vamos a hacer un picnic y vamos a hacer tu celebración de cumpleaños y, bueno, compraron de todo. Y bueno, pues estupendo, visitamos Chamberí, le dejé tiempo libre y cuando íbamos a salir a la otra ciudad, ya teníamos todo preparado y tal, me faltaba un señor. Dando vueltas, buscando al señor, el señor no estaba y tal, ya era la hora, hay que respetar un programa, un itinerario. Entonces el grupo se tuvo que ir con el conductor a la siguiente población sin mí. Era una población que estaba relativamente cerca, unos 40, 50 kilómetros creo que está, y se fue sin mí y yo me quedé buscando al señor. El señor no aparecía por ninguna parte. Al final apareció el señor al cabo de la hora, bien acompañado, porque era un señor mayor, pero venía acompañado de dos chicas, una de origen africano y otra de origen oriental, súper contentos, como si nada hubiese pasado. Yo le quería matar en ese momento, evidentemente. Y nada, pues me encontré con el señor y dije, ¿qué le ha pasado? No me supo decir nada porque venía con una sonrisa de oreja a oreja. O sea, no sé qué pasó con estas chicas. Y cogimos un taxi. Lo que pasa es que cuando yo llegué a Aix-les-Bains, pues mi celebración, mi comida, mi tarde y todo, ya se lo han comido los pasajeros. Y yo por el horario tuve que llegar, casi recoger un poquito la mesa y salir en dirección a la siguiente población. O sea que la gente celebró el cumpleaños por mí.
Bueno, está bien. Yo tengo unos amigos que una vez también celebraron mi cumpleaños. O sea, yo no podía ir, se inventaron una fiesta y me mandaban fotos y todo, o sea, celebrando mi cumpleaños. Bueno, es bonito que la gente celebre también.
Sí, también fue un poco anecdótica. Ellos intentaron apurar lo máximo, pero claro, el programa apremiaba, había que salir a cierta hora para seguir visitando los lugares. Y bueno, ese día me acuerdo que fue un tanto curioso y dije, bueno, voy a intentar que el cumpleaños próximo año sea en casa, que es más tranquilo.
Para que no me pasen estas cosas. Me han dicho, no te voy a decir quién, que eras bastante galán.
¿Ah, sí?
Sí, me da la sensación de que tú tenías pinta o que tienes pinta de haberla liado bastante. No sé si con 19, si con 22, si ahora la sigues liando.
Vaya preguntas, ¿eh? Vienes a pillarme.
Sí, vengo aquí a pillarte un poco. ¿Cómo te recuerdas tú?
Bueno, no sé, no soy yo el que lo tiene que decir eso, pero bueno, sí, soy una persona que no sé cómo decirte, la verdad.
te digo yo lo que me han dicho. Me han dicho que cuando llegabas a los hoteles te ponías a hablar mucho con las recepcionistas chicas.
Bueno.
Y que tardabas en entregar las llaves y esas cosas.
Bueno, tanto como tardar en entregar las llaves, ahí te voy a decir que no. Ahí te voy a decir que no. Es cierto que yo me intento llevar muy bien con todo el mundo. Eso es cierto. Y intento tener buena relación con la gente con la que trabajo. Con guías locales, con los hoteles, en los restaurantes. Creo que en la vida hay que tener esa actitud y creo que facilita la vida para todos, tanto para ellos como para mí. Somos compañeros. Y es verdad que a mí me han atendido siempre muy bien en general, en todos los hoteles o en todos los servicios que utilizamos. Y también es cierto, no te voy a decir que no, que en muchos hoteles pues he tenido grandes amistades con recepcionistas, hombres y mujeres, quizás más acentuado la segunda parte. Y eso pues me ha servido para tener buenas amistades también, que he hecho buenas amistades.
Pero has roto también muchos corazones por Europa.
Vaya pregunta. Bueno, puede ser. No te digo que no. Pero eso en definitiva también ha sido bueno, porque siempre he tenido más colaboración por parte de las otras personas que trabajan conmigo en la otra parte de la
A ver, y al final estamos hablando de que esto forma parte del trabajo. Quiero decir, al final muchas veces pues uno encuentra pareja dependiendo del trabajo. Pues te ha tocado viajar, entonces también en los viajes, pues bueno, pues para bien o para mal, nosotros conocemos mucha gente, ¿no? Pues de pasajeros, bueno, pues gente con la que trabajas, etcétera. Si tuviéramos que irnos al peor momento que recuerdes como guía, que digas, testanos algo, o me quiero ir a mi casa, o ¿tienes algún momento así de complicado?
Bueno, mira, en el segundo viaje que yo realicé, era un viaje que habían diseñado un año anterior, que se llama, en la época de Mundo Joven, se llama Tour de Francia. Lo había hecho un guía. Y estaba mal, no estaba del todo pulido el viaje, había fallos de itinerario. Date cuenta que estamos hablando de hace casi 40 años y no existía la tecnología que hoy existe y demás. Entonces, el segundo año, pues lo hice yo, ese viaje, y era mi segundo viaje y tampoco estaba bien diseñado. Entonces, me acuerdo que fue un cúmulo de los tres primeros días, fueron un cúmulo de problemas tremendo. Por ejemplo, te comentaré que yo fui a Mónaco y me metí por una carretera equivocada para ir a Mónaco, por la cornisa media.
Problema.
Y donde no entraba el autobús, y tuvimos que hacer una cosa así tremenda para poder salir de allí. Pero es que el día siguiente también tuvimos un problema con el teleférico en Chamonix, y la gente se me quedó porque teníamos que ir de Chamonix a Courmayeur, que es la otra parte, en la parte italiana, y la mitad del grupo se me quedó a mitad de trayecto en el...
¿Suspendidos?
Sí, y la otra mitad estaba en Courmayeur, y en aquella época no había teléfonos móviles.
Ah, claro.
Entonces era un problema. Tenía mitad de un grupo perdido en una parte y la otra mitad con lo que conlleva, ¿sabes? Un poco nerviosismo y demás. Ese era el siguiente día de este que te digo yo de Mónaco. Y el tercero ya fue el remate, que fue que estábamos en un hotel de montaña precioso en Grenoble, así de montaña, de madera, y a las 3 de la mañana nos estaban llamando a las puertas porque se estaba quemando el hotel y tuvimos que salir corriendo. Algunas personas, eran un hotel de dos pisos, el piso bajo y el superior, y hubo gente que tuvo que saltar desde el primer piso porque se estaba quemando. La noche la pasamos en mantas viendo cómo se quemaba el hotel. Y luego pensé, si me vuelve a suceder algo más, ya no, ya dejo esto, porque fueron 3 días como consecutivos de mala suerte o de infortunio. Pero bueno, luego a partir de ahí ya el viaje fue perfecto. Pero fueron, como digo yo, mi segundo viaje, una prueba fuerte el poder superar eso. Y ya te digo que fueron 3 días complicados, pero bueno. Y luego he tenido muchas circunstancias. Yo creo que te he comentado que he trabajado en otros destinos lejanos, como la India. Pues en la India he tenido yo monzones con sus problemas de inundaciones, de que nos han tenido que sacar los bomberos, o toques de queda en Katmandú. Muchos problemas así que, bueno, ahora lo recuerdas con, bueno, como anécdotas, pero que en su momento fueron complicados.
¿El toque de queda que teníais en ese momento?
Estábamos en Katmandú y ya estábamos visitando. Katmandú era el último punto en Nepal, que ya para regresar para España, estábamos haciendo circuitos, se hacía en aquella época que era India-Nepal, y por revoluciones que había en la época, cuando el día anterior a salir el vuelo comenzaron las revueltas, sí. Y se dio un toque de queda de 3 días.
¿Pero el toque de queda 24 horas?
Sí, 24 horas. Y se tuvo que quedar el grupo en el hotel. Eran hotelazos, eran buenísimos. 3 días más, e incluso pues los vuelos, las compañías aéreas nos... Bueno, la
los
agencia
cambiaron.
Nos cambiaron, pero regresamos 2 días más tarde, sí. y la gente en el hotel era bueno, tal. La verdad es que eran, en aquella época era gente de España, eran viajeros, porque los que viajaban realmente eran, como digo yo, gente que le gustaba viajar, que entendía esas circunstancias. No hubo momentos así ni de nerviosismo ni nada. Nosotros estábamos como en una fortaleza, en un hotel muy bueno, cerrado, pero en la calle sí que había grandes disturbios, sí.
Bueno, y que al final también es una forma de experiencia, ¿no? Es decir, claro. A mí me pasó, por ejemplo, cuando estuve en Filipinas, en la isla de Mindanao, había toque de queda. Estoy hablando de 2018, 2019, había toque de queda a las 12 de la noche. Es decir, a las 12 de la noche no podía haber nadie en la calle. Pero de venir la policía a los bares, o sea, nosotros, yo recuerdo que estábamos en un karaoke y nos sacaron del karaoke, nos dijeron al hotel todo el mundo.
Sí, nadie puede estar por la calle.
Y en aquel momento era como esto es muy raro. O sea, me tengo que ir a casa, me tengo que encerrar. Y fue curioso después cuando hubo toque de queda por todo el tema del coronavirus, que claro, yo cuando lo había vivido en Filipinas era como una cosa, esto es rarísimo, estoy en un mundo diferente, y de repente, o sea, se cerró todo el mundo ahí y todos con toque de queda. Mira, ahora que hablas de Oriente, supongo que ahí tendrás muchas historias también de fronteras, ¿no? Porque supongo que eran fronteras hasta cierto punto complicadas.
En Oriente hemos tenido, bueno, en Oriente y antes en el este de Europa.
También,
el
sí.
Este eran las más complicadas. Cuando trabajábamos en el este de Europa, que había que cruzar a Rusia, por ejemplo, bueno, en aquella época la Unión Soviética, no lo olvidemos, eran muy complicadas. Cuando había que pasar para Bulgaria, todos esos países eran muy, muy complejos.
Pero demorábamos... ¿Complejos exactamente? ¿Por qué exactamente?
Porque... Primero, en los países del este, en aquella época, se funcionaba mal. Los funcionarios eran personas que estaban desganadas, tú sabes, eran gente no muy motivada, por decirlo de alguna manera suave, ¿no? Entonces, ellos no trabajaban mucho. Llegabas con un grupo de 50 y te miraban y decían, ahora tengo que controlar 50 pasaportes, ¿no? Entonces, había que recoger todos los pasaportes, los ponías y ellos a lo mejor miraban dos o tres, sellaban, luego se ponían a hablar de lo suyo, a ver la televisión y luego... Y aunque muchas veces existía la mordida, la de poner dinerito, eso era fundamental en muchas fronteras antes.
En la primera temporada, Patri Gómez cuenta que incluso ropa. Es decir, que ella ya llevaba algo de ropa además para... entregar directamente.
Yo te podría decir en la cantidad de cosas que yo he entregado en las fronteras y te quedarías sorprendido.
Quiero quedarme sorprendido.
Ropa he dado yo. Decirme, ay, qué bonita chaqueta y tal. Una chaqueta que a lo mejor yo llevaba y que no, tampoco lo daba. Por ejemplo, cuando cruzábamos entre Turquía y Grecia, que son dos países que llevan mal, trabajábamos con autobuses griegos y los turcos nos paraban como decir, tú con el griego, tú aquí te vas a tirar 3-4 horas. Y los conductores griegos ya lo sabían, tabaco, cartones de tabaco para que los dejasen pasar. Dinero en muchas fronteras, desde Marruecos hasta todos los países del este, había que poner, en el primer pasaporte de guía, había que poner dinero. Yo he entregado zapatos. Antiguamente nos preguntaban si teníamos en el este de Europa, esto quizá hay que censurarlo, si teníamos las cintas de vídeo pornos o alguna película o alguna revista, porque ellos lo que querían era ese tipo de cosas.
Porque estaba censurado ya.
Claro, evidentemente. En los países árabes también nos pedían bajo cuerda, evidentemente, siempre con un gran secretismo, pues a ver si teníamos algo así como revistas o algo así que ellos no tenían y que les llamaba la atención. Y a infinidad de...
O sea, tú has utilizado el típico truco de ir a comprar revistas, pero para tus amigos.
Exacto.
¿No? O sea,
exacto.
Cuando te preguntan, ¿pero para qué lleva usted 10 revistas?
Yo llevaba varias temporadas. Yo sabía cómo, volvemos a lo mismo, son armas de guía, ¿sabes? Para agilizar las fronteras, para dar un mejor servicio, para no estar allí parado tantas horas, ¿sabes? Y no solo en las fronteras, sino con la policía. Era constantemente. Yo te digo, muchas veces en Turquía nos paraba antiguamente la policía en mitad de la carretera. Yo según me paraba, en Turquía y en otros países, yo cogía unos billetitos en la mano, llegaba, bajaba. Tú sabes que los turcos, como los árabes, se dan dos besos los hombres. Yo bajaba sin conocer al policía para nada, le daba la mano con el dinerito, le daba dos besos, él ya directamente entendía perfectamente. Claro, la gente desde el autobús me miraba y alucinaba. Decía, mira este qué confianza, porque ella le hacía un poco la pelota.
Claro, porque
me
veía. La gente no se enteraba de que no, tú estabas juntando.
Obvio que no. Pero me veía y dijo, qué confianza, le das a dos besos. Bueno, es la costumbre, evidentemente. Al policía le da el dinerito, hacía el paripé de 10 segundos, ta, 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 y ya nos íbamos. Si no, nos quedábamos allí esperando pues media hora, una hora, lo que él quisiera hasta que pasase por el aro. Entonces, es saber esos trucos, es saber esas cosas para, pues no, pues para que el viaje funcione mejor y para que no perdamos el tiempo y, en fin, es parte del sistema.
En países donde la cultura cambia tanto, estamos hablando de formas de vestir, formas de comportarse, formas de rezar, formas de comer incluso, supongo que también habrá anécdotas, ¿no? Es decir, a nivel cultural.
Hombre, en muchos de estos países que te estoy mencionando, todo eso existe, a la hora, por ejemplo, de vestirse. Bueno, yo he viajado por muchos de esos países y lo primero que yo les comento a mis clientes es que tienen que guardar ese respeto y que allí donde fueres haz lo que vieres. Entonces, bueno, por ejemplo, cuando yo viajo a esos lugares siempre invito a mis clientes a que adopten esa cultura, esas formas de vestir. Muchas veces se compran ropa local, muchas veces comen como ellos. Por ejemplo, en muchos países sabes que se come con la mano. Y hay veces que a los turistas en un principio le choca. Por ejemplo, cuando te vas a países como países del Magreb, donde se come, por ejemplo, con la mano, el cuscús y eso, es hasta divertido una vez que tú entras en el... Y bueno, con muchos clientes sí he tenido esas experiencias divertidas, pues muchas, pero no sé, ahora en este momento no te podría decir, seguro que tengo bastantes, no sé. Cuéntame tú, tírame de la lengua.
¿Objetos perdidos? ¿Te suenan objetos perdidos de gente que llame después? Oye, que me he dejado en el hotel.
Mira,
o que
objetos
me
perdidos de todo tipo, hasta dentaduras postizas. ¿Qué quieres que te diga?
Esto de las dentaduras postizas es una cosa que me vuelve loco, porque también en la primera temporada todo el mundo, o sea, no te voy a decir el 100%, pero el 80% le preguntas objetos perdidos, dentaduras.
Pues debe ser que la gente que tiene dientes postizos debe de tener dos pares, digo yo. Porque yo no, a mí no se me perdería una dentadura postiza. Sí, porque es evidente que si se me pierde, o sea,
que lo vas a notar.
Sí, lo voy a notar, no voy a salir sin ella, como no voy a salir sin zapatos, ¿sabes? Pero sí es cierto que yo he tenido gente que se la ha olvidado la dentadura postiza, el peluquín. Entiendo también
que llevas varios.
Que llevas varios. A lo mejor el de fin de semana, que es más de lujo, y el de la semana, ¿no? Entonces, o que el día que quieres ir con el pelo rizado, o lo quieres llevar más corto, no sé, pero. Y bueno, pues de todo. La verdad es que también el tema de las pérdidas o de los robos es a la orden del día. Por ejemplo, me acuerdo, no tanto de pérdidas, pero me acuerdo un fin de semana, excursiones de un fin de semana, de estas que duermes en Córdoba, sabes, el sábado duermes en Córdoba y el domingo vuelves. Una vez le robaron a una chica la bolsita, la maletita que llevaba, y a la salida de Madrid. Y cuando llegamos a Córdoba se dio cuenta y dijo, bueno, vamos a la comisaría. Y cuando llegó a la comisaría, evidentemente la chica lo que quería era sacar un poco partido a... O sea, yo no dudo que le hubiesen robado la bolsa, pero claro, la anécdota es que cuando hizo la declaración a la policía, me imagino por temas de seguro, pues en aquella declaración salía como si se hubiese ido de viaje por un crucero de 20 días.
Y estaba lleno de ropa todo.
Y claro, y sobre todo lo más anecdótico para una noche que pasábamos fuera es que declaró que llevaba dos pijamas. Entonces no sé, que si ya a mitad de la noche cambia de pijama o algo así, no sé. Pero como esas circunstancias, pues bastantes, no sé.
Vamos a ir ya, ahora que estamos terminando porque se nos acaba el tiempo, vamos a ir a una parte un poco más personal. Si tuviera una varita mágica aquí, te pudiera transportar a algún lugar donde digas, o sea, si me llevas allí sé que voy a ser feliz. No tiene que ser turístico ni nada.
Probablemente la mayoría de los sitios que elegiría serían los que no son turísticos, porque aunque tú ya sabes que me encanta viajar con gente y vivo del turismo, pero también, como te he dicho, viajo por mi cuenta e intento evitar esos lugares con tanta gente, un poco es un respiro para mí. Pues hay muchos, pero tú ya sabes que yo voy mucho a Brasil por temas comerciales también. Y porque tengo mi casita también, que en el momento que puedo descansar. Y quizás no sea el lugar más maravilloso del mundo, pero es un lugar muy bonito.
Te da paz.
O sea, Florianópolis, y en la playa que tengo justamente debajo de casa, que no es la más bonita, que no es la más idílica, pero me da mucha paz. Me da mucha paz esa playa. Es una playa de pescadores. Siempre voy fuera de temporada. Volvemos a lo mismo. Si yo voy en enero, febrero, diciembre, en carnaval, va a estar llena de gente. Pero yo siempre voy fuera de temporada. Y el pasear por esa playa al atardecer o muy temprano por la mañana, cuando están llegando los pescadores, esas barquitas de pescadores están sacando los peces, les ayudas incluso, o temporadas incluso, te piden que les ayudes con las redes, me da mucha tranquilidad, mucha paz. Me da mucho sosiego.
Vale, y ya para terminar, la foto perfecta. No sé si tienes alguna foto. Aparte, bueno, tú haces buenas fotos, que yo he visto que te gusta la fotografía.
Me gusta la fotografía. Antes le dedicaba más, Jairo. Yo al principio me llevaba mi equipo. Tengo equipos de fotografía que en su época eran buenos. Hoy en día, evidentemente, no. Ya como en los últimos años, como que ya me da más pereza. Pero antes yo me llevaba también, no tanto como tú, pero me llevaba mi equipo de fotografía. En la India he hecho unas fotos fantásticas. Realmente fantásticas.
Yo tengo que decir que creo que una de las mejores fotos que he hecho fue por tu culpa, en el Muro de las Lamentaciones, de un hombre dándole un beso al muro, que es espectacular, que estábamos tú y yo, nos metimos allí, sí. Y es espectacular, y creo que es una de las mejores fotos que tengo.
Esa foto es espectacular, realmente. Es una foto...
Porque aparte está cargada de sentimiento, de religión, sí. de muchas cosas. Pero bueno, estábamos hablando de ti.
Esa foto dice mucho, es verdad.
No me líes. O sea, no tiene que ser una foto bien hecha, ni mucho menos. Es decir, puede ser una foto de una cerveza que digas, joder, es que en aquel momento...
Mira, a mí me gusta mucho hacer fotos de la gente. Por eso esa que tú comentas me fascina. Yo tengo fotos muy bonitas de la India, de la gente. Yo en muchos momentos me sentaba en Jodhpur, por ejemplo, en la plaza del centro, con tu objetivo, con tu zoom, y sacaba fotos, imágenes de la gente con esas ropas tan bonitas y tan coloridas que tienen en la India. Pero si me tengo que quedar con una foto, yo creo que con los templos de Bagan en Myanmar, en Birmania, al atardecer, la puesta del sol, un paisaje color rojizo con un atardecer maravilloso lleno de estupas, que cuando la veo realmente me da una tranquilidad y una paz. Yo soy muy de puestas de sol, a mí me gusta mucho. Me gusta, por ejemplo, tengo otra muy bonita en el templo de Poseidón en Cabo Sunio,
cerquita. Eres de esa gente que busca el oeste.
Sí.
En todos sus viajes.
Sí. Entonces, cuando viajo, siempre intento, si hay una buena puesta al sol, aislarme, ver el momento, disfrutar del día y un poco también reflexionar de la suerte que tengo de estar donde esté. Y hay algunas que me han marcado mucho precisamente por el lugar tan, tan, tan maravilloso en el que he estado.
Vale, y ya la última. Si tuviéramos que hablar de una, no sé si de una cultura, de un país que te alucine, es decir, que digas, esto me encanta, podría estar aquí.
Mira, a mí realmente me fascinan todos. Yo voy a África, a la parte de África Negra, y me fascina la cultura.
Por la diferencia, supongo, también, ¿no?
Claro.
Por el contraste.
Y me gusta meterme en su cultura, intentar entenderles. Me da mucha pena que la gente hable de culturas, de razas, de países, de muchas veces de inmigración, de una manera sin conocimiento de causa. Y me fascinan todas. Quizás la cultura de la India es una que en su época me impactó mucho. De hecho, yo en su época viví una temporadita en la India y me fascinó. Pero todas, y no dejo de sorprenderme, Jairo. Llevo toda la vida viajando y llego algunas veces de las últimas, por ejemplo, culturas que he conocido que me sorprendió. Todos los días descubría cosas nuevas es Japón, que es una, ¿sabes?, que es un país, bueno, ahora muy de moda, pero que lo visité hace 5 o 6 años y que yo muchas veces te dice, bueno, no me voy a sorprender ya con nada, pues sí, sí, y me parece muy interesante, pero si me tuviese que quedar con una, quizás sea la cultura de la India, la filosofía de vida.
Bueno, Miguel Ángel, pues la verdad es que se me ha hecho corto. No tengo ni idea de cuánto tiempo llevamos grabando. Muchísimas gracias. Ya he cumplido mi deber de tenerte aquí en Historias de Guías. Y muchísimas gracias por compartirlo con nosotros.
Gracias a ti, Jairo. Siempre que quieras, aquí estaré.